¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Todo bien, fenomenal. Me alegro mucho de que estéis ahí escuchando. Nosotros estamos aquí hablando y diciendo cosas, señor. En el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm, en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y tenemos un WhatsApp, 601-604-470, repito, 601-604-470, donde tendremos a bien atenderos en todas vuestras demandas, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Y nosotros aquí empezamos las Mentes Peligrosas desde el Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón, donde estamos.
Donde los marqueses.
Efectivamente, no sé qué le ha pasado en la voz. Bravo, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Here, me. I try to be like Chris Kelly, but I looks were too sad. Señor, y aquí estamos con este pedazo de tema que ha elegido hoy el Faustito. Fausto, bienvenido. ¿Qué nos has traído hoy para empezar?
Hoy, para empezar, os he traído un pedazo de tema que se llama Grace Kelly, que es de Mika.
Sí.
Precisamente, Mika decían que podía ser el sucesor de...
La sucesora.
No.
Ah, no, es un tío.
El sucesor.
Claro, pero por eso es que dicen Mika y como mi gata se llama Mika.
Mika se llama él. Pero sí, puede ser el sucesor de Freddie Mercury.
Ahí está, mira. Qué bonito tema este, Mika, señoras y señores. Como dicen, que podría ser el sucesor de Freddie Mercury. Claro, llegar a esas alturas de Freddie, pues es complicado. Pero bueno, este tío no lo hace nada mal, ¿eh? Mika se llama. Mira. Este te gusta, Ángel Moreno. Hombre, ahí está haciendo los falsetes.
Es un Mika es un fenómeno de la música pop actual que nuestra Millennium, que luego presentarás, a este sí le conoce muy bien.
Vamos, que sí le conoce, ya te lo digo yo que sí. Tenemos con nosotros hoy a la estrellaca del terror, que es Vicente Renovel. Ahí está.
Buenas noches, Mariano.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Bien.
Nada, entusiasmado con el programa, como siempre.
¿Te gusta Mika?
Me encanta.
Fenomenal. Causó un impacto, toda la gente hablaba de él cuando surgió este chico. Y la verdad que lo hace muy bien.
No me extraña, es que tiene una voz poderosa,
Y creo
a pesar
que
del falsete que
se tuve. Ha intentado hacer también temas tipo Queen, con los temas que han hecho para Mika. Pero claro, hay diferencias, evidentemente. ¿Cómo diferencias tenemos hoy, por ejemplo? Porque tenemos con nosotros a Vero Aguilera.
Ahí muy está. Buenas noches.
¿A ti te mola el Mika?
Hombre, es que este tío... Sí. Pero, ¿lo has escuchado?
He escuchado.
Ya te levanta la moral, te levanta el ánimo, sí. Te pones
es
a bailar.
Es de los temas que vamos a usar en el playlist para las mañanas, para levantarte ya con,
además,
con el pie.
Además, en 2007 se lanzó este tema.
Fíjate.
En el álbum Life in Cartoon Motion. Mira cómo esto sí me lo sé.
Anda, ¿cómo has estudiado?
Qué bonito. No se lo sabe. Mucha gente estará escuchándonos ahora, dirán, anda, mira, este lo escucho yo, pero no tenía ni idea que se llama Mika, tío. Vale, pero ¿qué vamos a hacer? Ya son cosas que ocurren en este programa, cosas tan extraordinarias, realmente. O sea, nosotros hacemos de lo normal algo extraordinario, ¿eh? En otras ocasiones hacemos de algo extraordinario algo normal, que para nosotros lo es. Pero también tenemos esa duplicidad, digamos, algunas veces hacemos de algo... creamos un problema de que se haya roto un vaso y, bueno, y nos va la vida en ello. Y hay otras veces en que cualquier fórmula de física cuántica para nosotros es algo habitual. Que te gusta,
lo
tío.
Mejor.
Ángel Moreno, que está preparando su nueva sección del inglés.
Va. Adelantadísimo.
Va la cosa. Me ha enseñado detalles y cosas. Y yo estoy realmente arduo en.
Es que tenemos un genio en el programa.
Sí, sí,
bueno,
varios.
Varios.
Sí, habla por ti.
¿Y se les pueden pedir deseos?
Eso a lo de la lámpara. Este es el genio de las ondas.
Sí, sí.
Me refiero a Ángel Moreno, lógicamente.
Por favor, Vicente.
Hombre, que todo lo hace bien.
Os
iba a contar un chiste de genio de lámpara y tal, que me sé unos cuantos.
Sí, hay varios.
Pero pasa que es un poquito heavy. No sé si contarlo.
Venga, ya, vamos para adelante.
Mejor lo cuento luego en la segunda parte. Porque habrá. Sé que niños no hay, bueno, a estas horas los niños están ya durmiendo.
Bueno.
Pero bueno, si queréis os lo cuento.
Bueno, no sé. Venga, anda.
Que lo cuente. Que lo cuente.
Fuerte, fuertecito.
Pero a ver, ¿qué?
A ver, un señor que va por la calle y de repente...
Bueno, vamos bien.
Va caminando y encuentra una lámpara, esta, la lámpara famosa de Aladino.
Ajá.
Y entonces le da una patada y al darle la patada sale un genio.
¿Con una patada?
Wow. Hasta ahí, bien.
Bien, sale el genio.
Normal.
Y entonces fumata blanca y sale el genio y le dice, hola, soy el genio de la lámpara. Y entonces te dice, ah, pues mucho gusto, encantado, Federico Jiménez, encantado, mucho gusto. Dice, a ver, dice, has tenido suerte, hijo. Ah, sí, dice, sí, porque te voy a conceder un deseo, lo que quieras, sí. Un deseo.
¿Uno nada más?
Uno nada más. Bueno, pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a conceder.
Pero hay que pensárselo mucho, ¿eh?
Claro,
para uno.
Y entonces el tío dice, a ver, ¿qué quieres? Dinero, ¿quieres dinero? Y tal, y el tío dice, dinero, es que dinero tengo... Es que he invertido bien, además. He tenido suerte porque he invertido bien. Me he hecho con unas cuantas acciones de Amazon, me hice con unas cuantas acciones de Windows.
Vamos, que le iba.
O sea, he partido la pana y ahora estoy pues con Elon Musk este que, bueno, me he metido en el proyecto con él, estoy sacando pasta por un tubo. Creé varias empresas, tipo Uber y tal, y bueno, pues estoy ganando pasta por un tubo.
Podía avalar al genio, totalmente.
Varias aplicaciones que me están reproduciendo unos pingües beneficios. O sea, que dinero, en realidad, pues mira, te lo agradezco, pero no dices, pues coño, algo me tienes que pedir, pues yo soy claro, genio, o sea, que
yo estoy aquí para eso.
Es que me van a despedir si no te doy un dime lo que quieras. ¿Y qué necesitas? Propiedades, casas. Y dije, mira, tengo casa en Los Ángeles, tengo casa en Miami... Tengo casa en Sollacabra, que es un pueblo de la provincia de Soria.
Donde los marqueses.
Que no conoces. Y
para que hace mucho frío allí, pero...
Casoplón, allí que no veas. Tengo casa en Marbella, tengo casa en Palma de Mallorca, en Alicante tengo también. Tengo casa en Madagascar.
O sea, que casas tampoco quería, vamos.
En Antananarivo, en la capital. Tengo en Kazajistán también, en Astana, que es la capital de Kazajistán. Tengo varias casas por varios lugares del mundo. Tengo casa, lógicamente, en Londres, donde tengo una torre, en el último piso, donde tengo allí pues mi propia piscina. Y la verdad que es que tengo propiedades por todos. Un rancho en Argentina que no ves dónde termina, porque es enorme. Y tengo casa en Brasil, por supuesto, también muy cerquita del Corcovado. Tengo ahí.
Pero el genio seguía ahí, porque el genio estaba ahí. Charla que le estás dando, se habrá ido ya.
El genio estaba nervioso diciendo: Pero algo tienes que tener.
Algo dice, te hará falta,
dice,
coño.
Vamos a ver, no sé, dice, amor, dice, amor, me he casado con Miss Mundo y tal, y no tengo ningún... nos queremos muchísimo, he tenido muchas aventuras a lo largo de mi vida, ahora ya soy un hombre fiel a mi señora, y la verdad que, bueno, pues estamos ahí muy bien y no tengo ningún problema. Salud, estoy, bueno, me acabo de hacer un reconocimiento ahora mismo, tengo la patata, pero como un ciclista.
El corazón, o sea, se refiere,
sí,
claro.
Sí, bueno, una cosa de locos y tal, y tengo la tensión en su punto, no tengo colesterol, estoy perfectamente...
Vamos, que ni usa gafas,
nada, absoluto, una vista lince, pero vamos, alucinante como veo una cosa, tengo una mirada, que lo frío, y dice, pues algo hay que... Bueno, se dice, mira, se me ocurre una cosa. ¿Tú podrías hacer que yo miccionara champagne? Y el genio dice, ¿cómo?
¿Qué cosa más?
Claro. No, sí, claro. O sea, que cuando yo miccione, lo que miccione sea champagne.
Champagne.
Él decía champagne.
No, claro, porque claro, es francés.
Champagne. Es de Burgos. Champagne. Bueno. Champagne. Y entonces el genio dijo, por supuesto, claro que sí. Bueno, pues vale, pues ya está. Y entonces llegó el hombre a casa. A buscar a su señora.
¿A cuál?
A su casa de Madrid. Tenía una casa en Madrid, en la finca. Y entonces llegó allí a su casa, que estaba la señora esperando. La señora Miss Mundo, venezolana ella, muy guapa. Y una gran persona, además. Una personalidad arrolladora, una mujer.
Dos carreras.
Fantástica.
Sí,
tres carreras. Y en las medias tenía otra, cuatro, pero esa no la cuento. Y bueno, pues resulta que llegó allí a casa y tal, y le dijo a ella, mira, cariño, y tal. Y entonces él llegó con dos copas en la mano y...
El genio ya se había ido,
llegó a casa solo.
Estaba harto ya.
Entonces, estaba hasta la nariz.
Ella le dijo, y entonces él le contó la historia, y dice, me he encontrado con un genio y fíjate qué tal, wow. Que no sé qué. Y me ha dicho que voy a partir de ahora voy a miccionar champagne. Y dice, coño, champagne y tal, vas a mencionar. Sí, sí. Y entonces dijo, fenomenal. Dice, mira, tengo aquí dos copas. Y en el momento de poner una de las copas sobre la mesa, se cae la copa y se rompe. Una de las copas.
Vaya.
Y dice ella, dice, voy a ir a la cocina a buscar otra copa. Y él le dijo, no te preocupes, tú bebes de la botella.
Yo sé otro también.
No, Fausto, ese no.
Nosotros hacemos humor de para andar por ahí.
Fausto, y corto.
Muy peligroso.
No,
Fausto, este no lo cuentes, por favor.
¿A dónde vamos?
Es que ya he
dejado el nivel muy alto.
Si subes de ahí, vamos a pasarnos ya al otro lado. Tendríamos llamada de dirección, seguro. ¿Vale? O sea que... Vamos a procurar mantenernos un poco en el borde. De todas formas, ahora viene, señoras y señores, queridos niños, una sección nueva de Ángel Moreno, que ha estado trabajando durante mucho tiempo y preparando una sección que tiene algo que ver con...
Con el problema pasado que tuve con el diente.
Tu problema pasado del diente...
Se me cayó.
Que se te cayó un diente. Vale.
Exactamente. Música, pero sintonía, por favor.
¿Tiene que ver algo con el ratón Pérez? No.
No, se llama perfecto. Al dente.
Al dente. Ah, bien traído el nombre. Ahí está, Ángel Moreno.
Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre sus cuentas divinas.
Ha venido al diente esta canción de Don Juan.
Sí, luego analizaremos un poco la.
Exactamente. El título le he puesto al dente, no, al porque dente. Es al diente, claro.
Al dente es como se hace la pasta, al
sí,
dente también.
Pero aquí voy a hablar de los dientes, de los dientes. Porque bien. No solamente he sido yo el que ha tenido un problema con un diente.
¿Cuántos dientes tenemos los seres humanos, Ángel?
26.
¿Qué dices? No,
porque la sección empieza. ¿Sabíais que Napoleón nació solo con 26 dientes?
Claro.
Ah,
vale, pero claro. he hablado de un ser humano, no de Napoleón.
Claro.
Napoleón era un ser humano.
Sí.
Vale. Vamos a ver la peli esta nueva que van a estrenar, vale. Se llama Napoleón.
Y, wow. Bueno, ¿puedo empezar?
Por favor.
Sí, pero bueno,
no has respondido a lo de los dientes. No.
Espera, que voy a hacer una aclaración.
32.
Si yo, que él no, 32. 32. Bien.
Sí, pues lo has mirado, te lo acaba de enseñar Vero, que te ha echado una mano.
¿Qué va? ¿Cómo osas?
Ya.
Pero bueno, no sea chivata, ¿eh?
No. Bueno,
eso lo tendría que saber del bachiller, y no lo sabe.
Bueno, ¿me dejáis ya?
Al lío.
Bueno, venga, sí. Bueno, ilumínanos.
Una vez que ya he dicho que Napoleón nació con 26 dientes...
Pero, sí. Escucha, cuando uno nace no tiene dientes. Eso para empezar. Por Napoleón sí.
O sea, Napoleón sí. Ya nació con dientes. ¡Coño!
¡Venga!
Bueno, vas.
Venga, además de que no lo hemos oído.
El presidente.
Sí.
Y esto va muy al hilo con la canción que ha tenido de sintonía. El presidente George Washington,
sí.
Cuando asumió la presidencia de los United States, sí. Solo tenía un diente. Uno.
Pero eso sí uno. Es lógico. Pero cuando sí.
¿Me queréis dejar que termine?
Él trabajaba picando billetes.
Vamos a ver. Si no me dejáis que cuente la historia,
sí.
No tiene ningún...
Adelante, o sea, adelante,
soy
compañero.
Soy muy gracioso, pero la historia es de George Washington.
Claro.
Adelante, compañero.
Que antes
Washington.
De ser presidente era...
Gracias, picaba, cambio. Gracias, Vicente.
Adelante, aquí, compañero.
Aquí desde el Capitolio, Estados sí. Unidos de Washington, te sí. informo. Que el presidente George Washington, sí. cuando asumió la presidencia sí. de los United States,
sí.
solo tenía un diente.
Un diente.
La leyenda cuenta que llevaba una dentadura postiza hecha de madera. Pero no, señores, la realidad es que, como muy bien cantó Juanito Valderrama, llevó varias dentaduras postizas, unas hechas de marfil,
sí.
como don Juan dijo...
Sí.
De huesos o tornillos de bronce.
Tornillos. Sí.
Y luego, pasemos de tema. Seguimos sí. con la canción.
¡Adelante, compañero!
Gracias, Vicente. Ahora nos trasladamos...
Exactamente,
salgo de mi tierra y me traslado a Hollywood.
Hollywood.
Porque...
Bienvenido a Hollywood, compañero. ¡Adelante!
Gracias, Vicente, por tu amable presentación.
Sí.
Ahora que estoy en Hollywood, voy a hablar de uno de los guapos del cine que tú bien conocerás,
sí.
Brad Pitt.
Lógicamente conozco a Brad Pitt. Adelante, compañero.
Muy guapo,
ya
muy
me
guapo.
Lo imaginaba, Vicente. Sí. Estás en todo. Gracias que te tengo ahí al otro lado de las ondas radiofónicas.
Sí.
Desde el otro lado del Atlántico y yo aquí en Hollywood.
No inventéis.
Pues Brad Pitt sacrificó su sonrisa durante el rodaje del Club de la Lucha.
Sí.
Brad, mi amigo Brady, sí. yo le llamaba Brady,
sí.
fue al dentista para que le astillaran una de sus palas y adaptarse mejor al papel del Club de la Lucha. Después sí. se lo arregló.
Como si le hubieran pegado un viaje, le hubieran bajado los comedores directamente.
Efectivamente, Vicente. ¿Qué te
Vaya, qué barbaridad. Desde aquí, desde el Pirata, te agradecemos. Eso
¡No he terminado, Vicente!
¡Ah,
no terminado,
continúa, pero... compañero!
Vale, perdón.
Pero espera, eso es hacer un Stanislavski en serio.
Sí, claro.
Eso es una barbaridad, sí, vamos. Hacer eso.
Hacerte sí. un corte.
Pero continúa, compañero, que nos tienes atónitos con lo que estás narrando.
Gracias. Ahora paso de Hollywood... Paso en un transatlántico hacia las Islas Británicas, donde Winston Churchill, el del puro, hizo que su dentadura estuviera diseñada de tal forma que pudiera mantener su característico ceceo al hablar. Y para eso le tuvieron que retocar sus dientes. ¿Qué te parece, Vicente?
Increíble, compañero. Desde el Pirata estamos alucinando. Adelante,
sí.
Mariano.
Quería comentar. A mí me causa estupor.
Sí. Te pierdo, Mariano, desde...
¿Cómo
te
que
pierdo?
Me pierdes?
¡Adelante, sí. Mariano!
A ver, digo que me causa estupor saber que Winston Churchill
sí.
Tenía ceceo.
No, tenía puros. Digo, que ceceaba.
Ceceaba.
Tenía un hablar que ceceaba.
Sí, decía. Sí.
Claro, entonces.
Vamos, que él decía yes.
Yes, claro.
Exacto.
Pues le dejaron la dentadura de tal forma
sí,
para
sí.
que no tuviese problemas para que se mantuviera.
Es que te das cuenta como luego la información, como la das...
Es que estoy lejos, Mariano, Ángel, te pierdo.
Estás lejos de la neurona que tienes. Vamos a ver, Ángel Moreno.
Sí.
Estabas diciendo que lee, por favor, de nuevo lo que se refiere a Winston Churchill.
Ángel, repite lo que has dicho antes.
Lee bien, por
gracias,
favor.
Gracias, Vicente, por tu presentación.
Lee,
a ti siempre.
Lee,
nada, tuyas son las gracias. Winston Churchill hizo que su entadura estuviera diseñada de tal forma que pudiera mantener siempre su característico seseo. Adelante, Vicente, adelante,
Ángel,
Mariano.
Adelante, Mariano, lo ha leído bien. No, y lo que quería decir era lo del seseo.
No, es que lo ha leído bien, pero luego lo ha redactado mal. Él ha dicho que se quiso corregir el seseo.
No, él ha dicho que no.
Yo te he dicho, Ángel, ¿quieres
negativo,
que te lo ponga?
Mariano.
Pónmelo.
¿Quieres
Mariano.
Que te lo ponga lo que has dicho?
Ha dicho para
te lo puedo poner y te dejo en evidencia.
No.
Has dicho.
Doy fe, compañero, de que
le hicieron la dentadura para corregir el ceceo que tenía. Eso has dicho tú después.
Pero luego ha dicho para.
No, pero al principio, cuando yo. Es que yo, cuando él lee, yo le escucho. No soy como él.
Ya, pero como está.
Yo a él sí le escucho.
De la isla británica.
Da igual. Y él ha dicho que en realidad le hicieron la dentadura para mantener el característico ceceo que tenía.
Eso es lo que he dicho.
Pero después, Ángel Moreno, y mira. Lo voy a buscar, te lo juro, y te lo voy a poner.
No, hoy no.
Y te lo voy a poner para dejarte en evidencia.
Date cuenta,
Mariano. Y has dicho que lo que hicieron fue corregirle el ceceo a Winston Churchill.
Lo ha dicho luego, porque se ha confundido.
Bueno, es que ahí es donde yo quiero llegar, coño.
Le pondremos una sanción administrativa. Continúa, compañero, ya lo bien.
Vicente, date cuenta que aquí tengo una hora menos en las islas británicas.
Avancemos, Ángel Moreno, por favor.
Pues también otro actor famoso.
Adelante, deleítanos con tu narrativa.
Ahora mira cómo has puesto deleite.
Me traslado a Los Ángeles, donde Jim Carrey alteró sus dientes para su personaje en la película Dos tontos muy tontos. El humorista tenía una pala rota, se las había arreglado hace tiempo, pero para hacer tal personaje se quitó las fundas para dar realidad y vivencia a lo que tenía ese personaje en Dos tontos muy tontos. Y Vicente, querido Vicente, no me refiero ni a ti. ¿Qué? No, y yo sigo. Y ya termino, y ahora me traslado a Francia, un país muy querido.
Vas en un salto, ¿no?
De salto al salto.
¡Adelante, compañero, desde Francia!
Gracias, Vicente. El conde Robert de Montesquieu, poeta y aristócrata francés del siglo XIX, tenía los dientes tan pequeños y ennegrecidos que siempre se tapaba la boca al reír. Este gesto se convirtió en moda, haciendo que otros, como Marcel Proust, le imitaran.
¿Marcel Proust quién es?
Un pensador, un filósofo. Claro.
Francés también.
Exactamente.
Me imagino que del barrio de él, porque claro, si se lo conocía.
Claro, lo que no sabían es que nuestro querido Robert de Montesquieu lo hacía porque tenía los dientes muy feos.
Montesquieu, muy querido.
No, tampoco. Vale. Tampoco. Y tampoco por sus dientes, que eran muy pequeños y ennegrecidos. Tenía una dentadura de porquería.
Bonito no era de ver.
No. Gracias, Vero. También estás en los estudios centrales.
Estoy aquí, de Madrid.
Adelante, Vero, desde Madrid.
Gracias.
Era una sonrisa horrorosa.
Pues ya de la boca me parecía un váter.
Sí, pues ya, queridos compañeros, despido la sección desde Hollywood, Los Ángeles, Francia, y desde donde me pidáis, porque yo soy como el gato con botas, que no necesito botas para saltar de país a país, de continente a continente.
Sí.
Y aquí estoy a vuestra disposición. Gracias.
Gracias, Ángel.
Gracias, Ángel Moreno. Gracias. Y le paso la palabra a Mariano.
Más que el gato con bota, yo diría que es como la gata Flora. Pero hasta ahí puedo leer. Bien. El caso es que, nos ha contado alguna anécdota de esto de Montesquieu. Y, por supuesto, dice que era muy querido Montesquieu. Sería en su casa. Porque, vamos, ya te digo
algún
yo
amigo
que,
tenía.
No puedo hablar que estoy de viaje.
En esa época la piorrea era algo muy habitual.
Sí.
La piorrea era algo muy habitual. Entonces se caían los dientes, se ennegrecían, se ponían, o sea, las bocas hechas. Había bocas que eran bocas de riego más que otra cosa. Así que, nada, pero nos ha gustado mucho, sobre todo, la aseveración que has hecho con Winston Churchill. Yo sé que lo tienes en el guión.
Sí.
Pero yo también tengo en el guión que te tenía que cortar el rollo para decir, oye, no, que has dicho esto, ¿cuánto era lo otro? Y tal. Lo tengo en el guión y nada. Pues la gente puede pensar, es que Ángel se le ha escapado. No.
No.
Ángel lo ha hecho porque viene en el guión y
o
todo.
O que nos llevamos mal o algo, pueden pensar.
Pueden pensar que a lo mejor tenéis más rollo. Mucha gente piensa...
No.
Por ejemplo,
no,
que Ángel Moreno y Vicente Renovel son gays. Hay mucha gente que lo piensa.
Ah, que tampoco.
No lo sabemos.
No sabías tú que no. A mí me han dicho que no, pero...
¿Pero sí
yo
o no?
Creo que... A ver, no son Buffalo Bill, ya te lo digo yo. Pero bueno...
¿Quién es Buffalo
somos
Bill?
Somos más Broken Bad.
A ver, yo lo único que tengo que decir es que Vicente tiene su aquel.
Tiene su rollo, claro que sí.
Oye, aquel,
¿y quién es aquel?
¡Adelante!
Yo soy aquel. Rafael.
Que
te persigue,
noche.
De ahí viene
la
historia.
Ah, se persiguen
historia,
por
claro.
La noche.
A ver, ¿qué más dará? Claro. ¿Qué más dará lo que sea?
Lo que yo, os persigáis por
claro,
la noche.
Dice, yo soy aquel que por las noches te persigue.
¿Pero eso lo pone en la escaleta?
No, lo dice la canción.
Ah, vale.
Y asevera wow. Un poco el hecho de que vosotros, fanáticos, no se os ve. No, quiero decir.
La verdad es que...
O sea, verdad. Pero bueno, nada, que no tiene nada que ver. O sea, que esto, digo yo, que a mí me da igual. O sea, yo te hablo de un concepto de que la gente tiene sobre... De lo que la gente sí me pregunta mucho es si sois pareja o no. Yo he dicho que, bueno, que depende del día.
Quilosa.
Depende del día.
Es que este hombre no está libre nunca.
Claro, está ahí.
Siempre poquito, tiene algo entre manos.
Él tiene su rollo por su lado.
Nunca mejor dicho, Vicente. Cariño.
Vicente tiene su rollo por su lado también, claro. Y tal, y bueno, pues digamos que, o sea, que no se os ve fanáticos, digamos, no se os escucha fanáticos.
No,
¿vale?
No.
O sea, yo tengo aquí algunos mensajes que me dicen, oye, esos no son Buffalo Bill. Digo, no, son...
Pero vamos a dejarlo ahí, porque sí. Nos rodeamos de una aureola de misterio que nos da mucho más caché.
Claro, está bien. Pasa un poco como a David Bowie, ¿te acuerdas? Eso que uno de los misterios de David Bowie no se sabía. Si era o no era y tal, y era una especie de leyenda. No,
y además, Mañana, te tengo que decir que esto nos va muy bien para luego ligar. Porque a las chicas les queda la duda y dicen,
No sé yo hasta qué punto.
O a los chicos, acuérdate de aquel mozalbete que nos entró a la discoteca el otro día.
Eso le dije que se había confundido.
Qué melena negra tenía, qué cuerpazo.
En fin, bueno, yo creo que esto es un tema personal vuestro. Sí. Que a mí me parece perfecto, yo no tengo ningún problema ni lo voy a tener.
O sea, y Mariano, perdona, ¿no seréis heterocuriosos?
Sí.
¿Heterocuriosos?
Sí,
mira,
sí,
esta
también.
Esta palabra
eso,
me
es más, eso nos define más.
¿Heterocuriosos?
Sí.
Ah, mira qué bonito.
Sí.
Es muy fino.
Heteroflexible.
Vale. O sea, que te da
más
igual.
Somos flexisexuales.
O sea, que si te pilla la noche, te pilla la noche.
O de día, ¿no?
Claro.
La noche nos confunde.
Claro, sí. es normal. Bueno, dicho esto, digo, hay gente que está con este tema, no preocupada, pero sí, bueno, con ese rollo de saber o no tal, pues hay gente que le importa esto. A mí me importa un carajo, de verdad.
Mi novia no está preocupada y eso es lo que importa.
Bueno, pues ya está, tío. El caso es que, bueno, hay mucha gente que pregunta, pues no sé, porque le gusta meterse en la vida de los demás, ya sabéis. El que dice mucho yo soy, es porque no tiene quien le diga tú eres, y ya está. En fin, vamos a ir un momentito a las horarias, porque desde aquí, desde el Pirata donde estamos, y vamos a volver enseguida con Vicente Renovel. Vicente, ¿qué me decías?
No, nada, escucha este tema.
A ver.
Esta canción dice mucho de la sección que voy a decir a continuación.
Amigo, de tu sección.
China Girl.
Sí. ¡Ah!
China Girl.
Ahí está. Pues vamos a volver en un pispás. No me vais de ahí, por favor. Estamos en el Pirata.
Donde los marqueses.
Eso es, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón. Por cierto, ¿sabéis de dónde viene Alcorcón? ¿De dónde viene la palabra Alcorcón?
Será árabe, ¿no?
Es árabe, sí, sí. Luego lo vamos a explicar. Pero volvemos enseguida. David, ahí está. Hasta ahora mismo.
Oye, Mariano. Que mi chica, mi novia ahí, se dice que se van a pensar que es
que no, ya. Dile que es un broma, coño, que es un programa, tío. No. Really meant too much when I look at my China girl.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Allá por la década de 1910, al comienzo del fútbol, sí, el fútbol amateur, las pelotas no tenían cámara. Eran de cuero y tenían una vejiga. Esas vejigas se hinchaban y le daban forma a la pelota. ¿Correcto?
Sí.
El Club Nacional de Montevideo tenía un talabartero llamado Burrencio Reyes, que tenía como oficio, bastante difícil para la época, que era hinchar esas pelotas. No las inflaba, las hinchaban. Él era hinchador de pelotas.
Hinchador de pelotas, mirá qué laburo.
Sucedía que en esa época la gente iba al estadio, saco y corbata, se sentaba y veía el partido como un espectáculo más. Ese señor Prudencio Reyes tenía la costumbre de estar en el campo, correr a lo largo de la línea de cal y gritar como un loco por Nacional. Cuando la gente preguntaba, ¿y este quién es? Decían, es el hinchador de pelotas, es el hincha pelotas que tiene Nacional.
Claro.
Y de ahí viene el hincha pelotas al tipo que molesta.
Ah, y el hincha pelotas.
Pero no solamente eso, al que alienta a un club es el hincha de ese club.
También, o sea,
de ahí viene.
Hay una doble terminología, claro, que nace de esa
nació
historia.
Nació de eso, de esa historia.
Qué interesante.
Hoy en día, señor Prudencio Reyes tiene una estatua.
Ay,
en el Club Nacional de Montevideo está la estatua de Prudencio Reyes.
Mirá vos, el hincha pelota.
El hincha pelota. ¿De dónde viene todo esto?
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Seguimos aquí, somos los de antes, estamos en el Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Y sacando anécdotas para saber de dónde vienen diferentes términos, como el término que nos acuñaban hace un momento, que era el de hincha pelotas. Es una frase que se utiliza mucho en Argentina y en Uruguay, sobre todo en el Cono Sur, en Chile, en varios lugares. Y el hincha pelota es un personaje que se denomina al tío que es muy, muy pesado. El que es un hincha pelota es que es muy pesado. Y le dicen hincha pelota y de ahí viene lo de hinchar la pelota, famoso. Y lo de la palabra hincha viene también porque era un tío que hinchaba.
Venga, María, cuéntalo, venga, vamos, venga.
No seas hincha pelota, Ángel. A ver, cuando digo que la palabra hincha, cuando habla aquí, sí, fulanito es hincha del Betis, es hincha del Real Madrid, hincha del Barça, hincha del... Cuando la palabra hincha viene también de ahí, porque era el señor que se dedicaba a hinchar esa vejiga, que era lo que tenía la pelota de cuero, para darle forma, lógicamente, ¿no? Esa pelota era, como digo, de cuero, como bien sabéis, y llevaba un cosido a mano, un cosido de cuerda, ¿vale? Que, bueno, pues la pelota esa cuando se mojaba pesaba...
Te acabamos, ¿no? Te puedes imaginar.
De hecho, algún que otro jugador de la época, que se jugaba con este balón, que se llamaba el balón de reglamento, ese balón pues dejaba la marca en la frente de algunas de las personas. Al hacer el remate de cabeza, si rematabas con la parte donde estaban las cuerdas, te dejaba una especie de código de barras,
sí,
en la frente, y lo tenías durante mucho tiempo porque era sangrante realmente, ¿no? O sea que de ahí viene la historia del hincha pelotas y de el hincha.
Claro.
El hincha que trabajamos habitualmente nosotros cuando hablamos de fútbol, ¿no? Y hablamos de que es hincha de tal equipo, tal.
Que no sé qué grita, no viene ahí, o sea, pide de hinchar las pelotas, lo que hinchaba las pelotas.
O sea, no viene de hincharse para gritar, sino que... ¿Qué pasa? Que este hombre pues se pasaba el partido de un lado para otro, por eso le decían el hincha pelotas, porque molestaba a la gente que estaba viendo el partido, gente que iba con su corbata y tal a ver un partido,
claro,
de fútbol, y entonces estaban en la grada sentados y este tío se pasaba de lado a lado corriendo por la cal, como decían en la explicación, por la línea de cal, y entonces, claro, te molestaba para ver el partido. Por eso le decían hincha pelota cuando alguien molesta y dice, no seas hincha pelota, tío.
Claro. ¿Vale? Es que entonces, ahora, cuando el balón pierde un poquito de aire, lo cambian. Sí. Pero entonces, ¿qué se pinchaban?
Claro, o sea, se pinchaba y entonces había que cambiarle la vejiga,
sí,
ponerle una vejiga nueva, que se abría ese cosido del que estábamos hablando hace un momento, se le metía la vejiga y se inflaba con un inflador, sí, como los de bicicleta, igual.
Exactamente igual.
Una bomba.
Anda que no infla yo balones de esos.
Tú inflas mucho.
Porque eres un hincha pelota.
Pero fijaos que hay frases que se utilizan, por ejemplo, en el castellano, que se habla en Latinoamérica, o palabras en concreto, que claro, dices tú, coño, es que no tienen nada que ver el significado que se le da. Hablo del tema coloquial, ojo.
Sí.
¿Eh? O sea, si nos ponemos a ver la RAE, cada concepto, cada palabra tiene, lógicamente, su significado y te lo explican, ¿no?, en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Pero, claro, cuando digamos que hay frases o palabras en concreto que se utilizan de determinada forma a nivel coloquial, por ejemplo, si tú vas a Argentina, Uruguay, Chile y llegas allí y dices voy a coger no sé qué, eso estaría mal. ¿Por qué? Sí. Porque coger en estos países sería como follar aquí. Entonces, bueno, claro. Yo llega, es como si viene alguien a España y dice, voy a ver si follo algo. Bueno,
voy a ver si follo un taxi.
Claro, follo un taxi, ¿por dónde lo vas? Claro, ¿entiendes? O sea, el llegar allí a Argentina y decir, voy a ver si cojo un taxi, la gente te mira como diciendo, ¿te vas a coger un taxi?
Claro,
por el caño. Claro.
Hay un chiste muy, muy, muy antiguo, ¿no?, de un argentino que vino a ver, por primera vez veía una corrida de toros. Y entonces estaba expectante, porque claro, aquello era un mundo nuevo para él, flipó con aquello, ¿no? Entonces creo que estaba en el graderío mirando la corrida y apareció un señor que venía tarde a la corrida y se sentó justo al lado del señor del argentino, ¿no? Y entonces cuando llegó el señor se sienta, vio que era un toro que era bastante complicado y le preguntó al señor argentino, dice, ¿qué lo ha cogido? ¿Lo ha cogido? Y entonces el argentino puso cara de asombro, lógicamente, y lo miró y dijo, mire, le clavaron unos pinchos, le pegaron un palo, así se lo cogió, yo no lo vi. Claro, lógicamente, por eso, porque se producen esos malos entendidos a la hora de... Contaba Gila que en uno de sus viajes estaba el empresario, el de zona, el manager que le estaba contratando en la zona, esperándole en el avión, en el aeropuerto, esperando a que llegara Gila, que iba a hacer una actuación en ese país. No recuerdo qué país era exactamente. El caso es que cuando llegó Gila, le dijo, mire, don Miguel, encantado, mucho gusto, venga usted por aquí, vamos a ir al hotel. Pero antes de subir a la habitación, le voy a dejar con mi señora para que eche usted unos palitos. Claro, Gila dijo, coño, claro, echar un palito aquí...
Qué fácil me lo pone.
Claro, era otra cosa, ¿no? Y además con su señora, echar un palito. Resulta que echar un palito era tomar unas cañitas, tomar unos aperitivos, ¿no? Como aquí cuando dicen, vamos a tomar unas copas. Pues, sí. Tomar unas copas allí es echar unos palitos.
Claro. Y echar palitos aquí era otra cosa.
Sí, hay gente que lo desconoce, porque vamos.
No te lo
porque ya no está ni en su memoria.
Claro, no te lo vamos a explicar ahora, Vero, pero sí. Vamos.
Hay gente que le queda el recuerdo. Bueno, hay gente que le queda el recuerdo del recuerdo. O sea que estamos hablando ya de cosas que no. Vamos.
Cuando le contaron que alguien había echado un.
Eso ya es leyenda,
Claro,
eso.
Urbana.
Hoy en día es mucho más común aquí cuando alguien quiere hablar de este tema, por ejemplo, decir, pues lo ha puesto mirando para Cuenca.
¿Qué tiene Cuenca? Que todo el mundo quiere mirarla.
No, mira, tenemos que averiguar un día.
Es muy bonito, mirar a Cuenca,
A mí, no es broma, pero a mí mi novio me llevó a Cuenca.
Ah, no me extraña.
Ya, wow. Pero es mejor que no entres en detalles.
¿Ibais en plan comando?
Comando
colgando.
No, o comando G.
Comando G.
No, a ver, aquí ahora cuando hacemos el chiste famoso de tengo la casa empapelada con fotos de Cuenca, cuando llegas te pones mirando para donde quieras.
Wow. Vale,
esto es una forma de decir, te voy a poner mirando para Cuenca, ¿vale? Que hay gente que dice mirando para otro sitio, o sea, para Valladolid, gente que dice, te voy a poner...
Mirando para, entonces ya es...
Exactamente, el mirando para y lo que ponga después, eso ya es cuestión de cada uno. Entonces, digamos que, bueno, pues es una de las fórmulas. Y como digo, el idioma es tan rico que bueno, a nivel coloquial, siempre hablamos de nivel coloquial, pues mucha gente utiliza términos que aquí, digamos que no significan eso, pero que en otros sitios, allí, por ejemplo, si tú vas al Cono Sur sobre todo, nadie va a decir voy a coger esto, voy a coger lo otro. Allí se dice agarrar. Voy a agarrar esto, voy a agarrar lo otro, agarra aquello, agarra lo otro. ¿Por qué? Porque la palabra coger no está bien vista en ese sentido.
Pues imagínate,
¿no?
Si viene un niño chiquitito y dice, ay, ¿quieres que te coja?
Claro, imagínate.
Se puede liar.
Es muy complicado. No. Pero claro, se sabe que son formas coloquiales de hablar.
De un sitio a otro, porque si vas allí y tú escuchas, me ha tocado la polla, sí. Pues la polla...
¿Cómo? Efectivamente, la polla es la lotería.
La polla es la lotería.
Claro. Entonces me dice, claro, y
me ha tocado la polla. Pues,
allí no dicen.
Me ha gustado la polla.
No dicen, por ejemplo, me ha tocado la lotería. Allí dice, me saqué la lotería, me saqué. Claro. Con lo cual, si es la polla, dice, me saqué la polla en tal sitio.
Toma
tú,
ya.
A ver, ¿cómo es esto? Claro, si tú lo miras dentro de ese contexto, evidentemente, si te vas a esos países, no significa nada. Pero cuando lo cambias, pues dices tú, coño, ¿qué estamos hablando aquí, no?
Gracias por el dato, porque igual llego y escucho de lejos, me saqué la polla y yo me tapo los ojos. Claro. O luego sueño.
Cuentan una historia muy bonita de una gatita española.
¿Que se sacó la polla?
No, se fue a vivir a Argentina y andaba perdida, un poco, bueno, perdida, visitando Argentina. Por primer día que llegó a Argentina, lo que hizo fue irse a la zona... de donde están todos los ferrocarriles allí parados, que bueno, que ya no se utilizaban y tal, igual. Entonces se llama la zona de Retiro, es un barrio que se llama Retiro, que es donde estaban los trenes antiguos y demás, y por ahí había infinidad de gatos, lógicamente, y tal. Y entonces, bueno, pues esta gatita española que llegó allí, lo primero que hizo fue salir de la casa donde vivía y se a dar una vuelta para conocer el barrio y demás. Y se encontró con el típico gato porteño, el gato de Argentina, los que son de la capital, se llama porteño. Y entonces, bueno, pues estaba el típico gato porteño, muy canchero, como dicen ellos, canchero es chulito, ¿no? O sea, como aquí el chulo madrileño, ahí es el canchero, ¿vale? Y entonces se encontró con un gato y entonces, claro, la gatita, allí somos todos gallegos en Argentina, o sea, seas de donde seas, eres gallego. Y entonces, bueno, le preguntó la gata, hola, y dice el gato argentino, el gato porteño, le dice, hola, ¿cómo te va? Claro, lógicamente, se habla dulce que tiene. ¿Recién llegaste? Y ella dice, sí, he venido de España a vivir aquí. Y dice, ah, qué lindo, le dice, ¿no? Y entonces ella le dice, dime una cosa, aquí, ¿qué se puede hacer para divertirse? Y entonces el gato porteño le dice, y mira, acá, yo qué sé... Te puedes subir al techo, te puedes subir. Y entonces ella le dice, no se dice techo. Dice, ah, no. Dice, no, se dice tejado. Te puedes subir al tejado. Ah, tejado, vale, ok. Y dice la gata, ¿podemos coger un ratón? Y entonces el porteño le dice, acá se dice rato. Es un chiste muy, 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 muy conocido en Argentina y que, bueno, pues tiene... esa connotación de... En fin, y luego, pues, determinadas palabras que se utilizan en un fardo, por ejemplo, en Argentina, y que ellos tienen una costumbre y es para que no entienda el interlocutor que hay en ese momento, le cambian las palabras, las ponen al revés. Al revés. Por ejemplo, un pantalón le llaman lompa. ¿Vale? El lompa. Vale, entonces las pilchas, que son la ropa que usan, que usamos todos, digamos, sí. Ahí es la chapil. Tengo la chapil y la pilcha al revés.
Wow.
¿Vale? Eso lo hacen para dificultar que entiendas lo que ellos... Por ejemplo, la mina, que es la chica, ellos le dicen la nami. Sí, tiene una nami. O sea, utilizan ese vocabulario un poco para conseguir que no... En fin,
por joder, entonces, básicamente.
Claro, dicen que había un señor que llegó a Argentina por primera vez, porque allí cuentan mucho los chistes de gallego, de la misma manera que nosotros aquí contamos los chistes de Lepe, allí se cuentan los chistes de gallego. Entonces, dicen que fue un gallego que llegó a Argentina por primera vez, entonces le preguntó a un amigo suyo argentino, le dijo, ¿cómo hay que hacer aquí para pasar desapercibido? Y entonces le dijo, mira, importante, te tienes que poner buenas pilchas, o sea, buena ropa. Dice, y luego intenta, cuando llegues a los sitios, hablas al revés. Y hablas al revés y la gente va a pensar que eres porteño, ya verás. Entonces te llegó al mostrador, se acodó y dijo, hola, y me pone un feca con chile. Un café con leche, no, al revés, un feca con chile. Y entonces el señor que estaba allí le dijo, mira, gallego, la pilcha está buenísima, está muy bien. El chamullo se refería a la forma de hablar, dice, impecable. Ahora, esto es un banco, tío. Se había confundido, ¿no? Entonces, bueno, son chistes que cuentan allí y tal. Ahí yo recuerdo en cierta ocasión en que estaban hablando con el presidente de Casa de Galicia, que es una entidad muy importante en estos países, sobre todo en Argentina, Uruguay y tal. Entonces estaban hablando, haciéndole una entrevista al presidente de Casa de Galicia. Casa de Galicia, pues una asociación, están todos los españoles que viven allí, los gallegos sobre todo. Y entonces le preguntaba, el señor que entrevistaba, le preguntaba al presidente de Casa de Galicia, como haciendo la broma, ¿no? Dice, una pregunta, ¿usted sabe muchos chistes de gallegos? Como diciéndole, ¿qué coña, no? Los gallegos que hablan mal de los gallegos y tal. Y entonces el presidente de Casa de Galicia le dijo, pues mire, no conozco muchos chistes de gallegos. ¿Sabe qué pasa? Que cuando los argentinos cuentan chistes de gallegos, nosotros nos dedicamos a trabajar. Lo reventó directamente. Bueno, ahora viene, señoras y señores, queridos niños, lo que estábamos esperando todos, que era la sección de Vicente Renovel.
Los misterios de Vicente Renovel presenta El poder del dragón. Hace unas semanas he viajado a la antigua China, donde mi maestro Lin Chong Kan tiene su escuela de artes marciales y donde Bruce Lee, Chuck Norris y yo aprendimos todo lo relacionado con la lucha cuerpo a cuerpo. Lin Chong Kan, a sus 107 años, cercano a la jubilación, me pedía que eligiera entre sus candidatos para sucederle en el cargo. Lógicamente, para mí era un honor al que no podía negarme, pero como ya viene siendo tradición hace más de 2000 años, el elegido tendría que luchar contra mí para conseguir su puesto como maestro en el Yang Champo.
Sensei para los amigos.
La decisión no se puede tomar a la ligera, ya que en mis manos tenía el futuro de la más importante escuela de artes marciales del mundo. El maestro y yo estuvimos meditando mientras tomábamos un té de jazmín.
¿De qué?
De jazmín.
Jazmín.
Tú es el glanguelelo. Tú elegí sucesor Lin Chong Kan. En escuela habéis muy buenos luchadores. Tú apunta el nombre de candidatos. Saqué de mi mochila mi cuaderno y mi bolígrafo y fui anotando el nombre de los candidatos que el maestro me dictaba. Sun Kan Chang, Li Mon Chong, Wong Cheng, Ping Cheng, Ming Cheng, Rong Cheng.
Eran primos.
Chong Cheng. Es que estos eran de familia, por eso se apellidaban igual. Claro. Sí. Dime.
El bueno era Li Mon Cheng.
Primo de Limonchelo.
Chong Kun Kang, Hong Fu Lin, Lan Tan Gao.
Al pobre.
Anselmo Fernández, este era de Badajoz.
Claro.
Nao Go Liang. Y por supuesto, Shan Fu Mao.
Una buena lista.
¿Eh? Qué originales, ¿eh? Qué nombres.
Una buena lista.
Este hombre seguro que era muy relajado.
Sí.
Estos serían los 13 candidatos aspirantes. Así que los cité al día siguiente a las 4 de la mañana. En la plaza de armas.
Se han fumado, era muy de aspirar.
Tras una pequeña charla, procedí a la instrucción.
Perdona, que lo están diciendo en japonés.
Joder, ya me he despistado. O sea, sí. Es que tanto idioma, si es en cantones. Espera, repito.
Haga mucho mejor.
Es un dialecto.
El mandarín que lo hablamos.
Y luego, lógicamente, añadí.
Bien matizado. Puede dar lugar a engaño, cuidado.
Le ha dejado las cosas en su sitio.
Como debe ser.
Sus caras reflejaban la ilusión. Para ellos era un orgullo que yo les formara y adiestrara en el noble arte del Kung Fu. Aunque tengo fama de ser uno de los maestros más duros, también soy conocido por ser el más justo e imparcial.
Vale. Habrá que verlo.
Tras un entrenamiento de 4 horas, nos fuimos a desayunar un suculento té de mijo hecho con agua de lluvia y unos pétalos de rosa del Himalaya.
No me digas más.
Y ya.
Tras el descanso de 10 minutos, que es lo que se tarda en desayunar, nos fuimos al...
Con pajita, ¿no tomáis?
¿Quién ha escrito esto? Nos fuimos a limpiar letrinas durante 2 horas.
¡Qué bonito!
Todos juntos.
Mientras por la megafonía escuchábamos cánticos ancestrales. Hicimos una pausa de 3 minutos para beber agua y comenzamos el entrenamiento.
3 minutos bebiendo.
Había sed.
Los puse en grupos de 2 y yo iba marcando los movimientos con San Fumao, que es el alumno más antiguo del templo Shaolin.
Ha repetido.
En base aventajado.
Fui marcando 1-1 los diferentes estilos. La grulla blanca. La mantis religiosa. El mono.
Ese no.
El dragón. ¡Dios mío!
No ganan para cristales ahí.
¡Ay, mis niños!
Una vez terminado el entrenamiento, fuimos a comer un cuenco de arroz.
El que pudiera comer.
Están durando de hambre.
Al que le había quedado bien. ¿Quién ha escrito esto? Espera, voy a repetir.
Vicente se siente libre.
Perdona, hay gente que está escuchando. La gente va a pensar
la audiencia.
Que estáis de cachondeo.
Voy, me centro.
Come arroz, Vicente.
¿Cómo
una
era
vez
el
terminado el entrenamiento, fuimos a comer.
Arroz.
Fuimos a comer un cuenco de arroz.
Un cuenco de arroz.
Y unos rollitos de primavera. Para recuperar fuerzas. Ya que esta sería nuestra única comida de la semana.
Vaya.
¿La semana?
Encima eso.
Ah, pero tenías que ver el cuenco, ¿eh? Wow. El cuenco te puede pegar un baño.
Tras la comida fuimos a dormir la siesta. Mientras...
Después de la paliza, la
por
siesta.
La megafonía se escuchaba música folclórica china.
Qué bonita.
Para dormirse, vamos.
Folclore.
Por la tarde estuvimos leyendo el Tipitaka.
¿El qué?
El Tipitaka. Que es el libro sagrado de Buda.
Típica petaca.
También conocido como el Canon Pali.
¿No era el de Guardiola, el Tipitaka?
Canon Pali.
Otra cosa. Y después de 4 fantásticas horas de lectura, llevé a los chicos a correr descalzos por una cantera cercana. serían alrededor de las 12 de la noche.
Muy
y
cómodo.
Tras una ducha de agua helada para fortalecer el cuerpo, nos acostamos.
¿Todos juntos?
Lo que le faltaba ya.
A la mañana siguiente repetí. A la mañana siguiente repetimos el entrenamiento del
no
día
todos,
anterior.
No todos, no
y
todos.
Y así durante una semana.
Los que llegaban.
Tengo que reconocer que el nivel era muy alto, ya que solo se me murieron 10 de los 13 candidatos.
¿Se bebió mucho peyú?
No, un poquito té. Los supervivientes eran Limon Jong, Chong Chen, el mayor de los hermanos, sí, Chen, sí. Y San Fumao.
Ese
es el promete.
No, mi favorito es Limon Chong.
Pues el mío es San Fumao.
El padre era italiano, Limon Chen. Sí, sí, sí.
Estos tres tendrían el honor de pelear conmigo para demostrar que estaban preparados para dirigir la escuela de Kung Fu. El combate tendría lugar al amanecer. Habían empezado el combate.
Y Limoncello
era el gol, acuérdate. El combate tendría lugar al amanecer. ¡Que todavía no os peguéis!
Vaya,
¡hombre!
Vaya
bueno,
que
tuve que decírselo. ¡Ahí! ¡Ahí! Eso quería
ahora empieza, ahora empieza. ¡Ansioso, Jesús!
Esto era culpa de San Fumao, yo creo.
Los tres luchadores se enfrentarían a la vez contra mí. En el patio de armas se congregaba una multitud.
No me extraña. Le van a dar
una expectación
hasta en el cielo la boca.
Tres o cuatro.
El gran maestro, rodeado de sus acólitos, los nuevos cadetes, familiares y amigos, no querían perderse el espectáculo.
Ahí estaba Limoncello.
¡Hay pipas, caramelos, chicle!
Cada uno de ellos podía elegir un arma para defenderse. Limon John llevaba un palo de kendo. Chong Chen, unos nunchakus. Y por último, San Fumao eligió una sartén de cocina.
A este le daba igual todo.
¡Llevo lichis!
Yo, normalmente en estos torneos, lucho completamente desnudo.
¡Hombre, tampoco es eso!
Bien embadurnado en aceite de oliva.
Joder. Qué guapo. Carísimo el traje.
No, por favor. Vicente, no hagas eso.
Yo me situé en el centro mientras mis adversarios me rodeaban. Cuando comenzó a despuntar el alba y tras el saludo tradicional, la suerte estaba echada.
Mira, Vicente, mira.
Era una lucha a muerte. Comencé a recibir golpes en la cabeza, la espalda, las piernas. Aquellos muchachos eran realmente rápidos. Una patada lateral dejó fuera de combate a San Fumao,
¡no!
el de la sartén.
Nuestras apuestas abajo.
Mientras los servicios de urgencias arrastraban su cuerpo, mis dos contrincantes aprovechaban para asestarme una lluvia de golpes.
Agáchate.
Afortunadamente pude saltar encima de uno de ellos y dejarlo desarmado. Ahora, la lucha se estaba nivelando. Vaya. Yo tenía en mis manos los nunchakus de Chong Chen y solo tendría que desarmar a Limon Jong. Mientras uno intentaba alcanzarme con el palo de kendo, yo golpeaba a diestro y siniestro con los nunchakus.
¡Tú puedes!
¡Vamos! Parecían exhaustos, pero estaban siendo observados por el gran maestro y eran aguerridos guerreros que no podían defraudar a los allí presentes. Pero para su desgracia, mis rápidos movimientos les impedían conseguir el éxito. Utilicé la técnica de la grulla para noquear a mis contrincantes.
Y se acabó.
Continuará.
¡Oh, oh, oh! Nos ha dejado ahí. Lo ha dejado botando.
Ese golpe.
Yo creí que.
Pues yo pensé,
que un argentino lo cogió.
Madre
en fin, mía. Oye, el tiempo nos ha devorado a todos. Así que desde aquí, desde el Pirata, gracias Vicente, gracias Ángel Moreno, gracias Vero. Gracias Fausto y a todos vosotros, gracias por estar ahí. Un placer. Adiós, adiós, adiós. Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly.
never too sad.